When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ya estamos casi en Navidad, Pedro.
Ya estamos llegando muy cerca de ella, sí.
Esto, vamos, además se nota con el bajón de noticias, es decir, solamente el esperar si los AirPods llegan o no es la gran noticia de la semana prácticamente, ¿eh?
Bueno, también Super Mario Run, que estamos esperándolo con muchas ganas.
Sí, de ese al menos tenemos la fecha definitiva, salvo que Miyamoto cambió la última hora, ¿no?
La verdad es que está siendo un final de año, bueno, bastante curioso, ¿no? Porque Apple siempre suele tener bajo control todas las novedades que saca a final de año, y sabemos una ruta más o menos trazada a través de las keynotes, de los diferentes anuncios, pero claro, este año sí que se han juntado que los AirPods se están retrasando, que tenemos una fecha que nos la dieron el 7 de septiembre para un videojuego súper esperadísimo de Mario, que va a salir el 15 de diciembre, y es un poco raro. Apple Pay apareció por sorpresa, bueno, si leíste esa Apple Esfera no fue tan sorpresa, el 1 de diciembre, en fin, está siendo un año bastante, bastante interesante.
Vamos a comentar prácticamente todo lo que ha dicho Pedro en los últimos minutos y alguna cosita más que tenemos a lo largo del programa. Yo creo que empezamos con follow-up, y empezamos antes del gran follow-up, que es comentar tu artículo de MacBook Pro como continuación del último programa en el que analizamos o que comentamos cómo estabas haciendo la review del 13 y el 15. Sí, podemos hablar un poquito de la noticia que saltó ayer, confirmada por el propio Miyamoto, de que Super Mario Run va a necesitar, al menos para dos de los tres formatos de juego, que es lo que anunciaban, una conexión a internet constante. Que por un lado es una cosa fastidia y lo tiras, a mí me tiró bastante para atrás y me sorprendió mucho, y por otro lado es el signo de los tiempos, Pedro, es que los cacharros tienen que estar conectados sí o sí siempre.
Claro, y debería ser una cosa que ya no nos sorprenda, porque en el futuro va a pasar mucho más. Al final los videojuegos, si queremos que estén en cierta medida vivos, pues tienen que conectarse a internet para, bueno, pues para ver nuevos retos, nuevas recompensas, a ver el progreso en tiempo real. Son tiempos en los que internet ya no debería ser un obstáculo o algo bueno, pues de segunda fila. Aquí el problema es, por ejemplo, y me contaban en la oficina que, claro, había gente que quería poner el Super Mario Run en un iPod Touch. Entonces, claro, si el iPod Touch está dentro de la Wi-Fi, sí que tienes internet, pero si te lo quieres llevar por ahí, pues ya no vas a poder jugar a Super Mario Run en un Touch. Eso es, pues, puede ser que sea el único hándicap, ¿no? que tengas en esto, pero bueno, que a Nintendo ha sacado un juego de Super Mario para ellos, ¿no? Vamos a ponerle muchas pegas, no sea que todavía se arrepientan y digan, no, pues venga, pues no lo queréis, pues nada, no lo llevamos, no pasa nada.
Él mismo decía en la entrevista que era una forma que Nintendo quería prevenirse contra la posible piratería y de esa forma hacer llamadas constantes al teléfono. Yo creo que vuelve a ser, pues eso, la idea de que Nintendo está metiéndose una cosa totalmente desconocida para ellos, que es no controlar el ecosistema, no controlar la máquina y todo lo que puede hacer dentro de lo que le facilita la App Store. Y hombre, la que yo creo que será una relación especial la que tengo con Apple, es decir, no creo que tenga que pasar la misma vicisitudes que cualquier desarrollador para poder ponerla dentro de la App Store, pero aún así, bueno, pues todo lo que han podido hacer lo van a hacer, ¿no? A ver cómo funciona. Yo creo que sí que habrá follón en los aviones, habrá follón en algún otro lugar en el que por causas normalmente de transporte no puedes hacer, en los metros, ¿no? En los lugares que no tengas cobertura, que de repente sí. El juego no funcione, de un juego del que esperan vender bastante por las cifras que están y se van a reclamar, saber cuál son esas cifras de venta, Pedro.
Claro, aquí al final es que hay que pensar también en ellos. Están acostumbrados que durante toda su historia solo han sacado videojuegos para sus propias plataformas. Entonces ahora están yendo a casa de otros con su comida, ¿no? Van a una cena, pero por primera vez no lo hacen ellos en su casa. Entonces quieren tenerlo todo tan bajo control, y yo creo que incluso la conexión a internet ya es, como tú dices, para bueno, pues para intentar que la piratería no sea un problema o tal, pero también incluso para ver cómo juegan los jugadores. Yo creo que es una métrica interesantísima para Nintendo. O sea, están llegando a un mundo que es una plataforma de los teléfonos inteligentes a los que nunca han llegado. Yo creo que también Super Mario Run puede ser un poco un experimento para la compañía, para ver cómo juegan, cuándo juegan, bueno, y qué niveles son los que más gustan. O sea, yo creo que hay mucho mucha analítica detrás del juego, más de lo que parece, y creo que va a ser bueno, uno de los que preparen el futuro de la compañía para el próximo juego. Yo creo que estaremos todos de acuerdo con que Nintendo, si este juego le va bien, posiblemente saque más bueno, pues juegos de sus personajes en estas plataformas, y debería ser así, ¿no? Evidentemente nunca van a sacar el mismo videojuego aquí que, por ejemplo, en la Nintendo Switch, porque al final se estarían comiendo su propio ecosistema. Pero está claro que cuando saquen, por ejemplo, yo lo comentaba también en la oficina, imaginaos un Zelda en el iPhone o un Animal Crossing, eso puede ser espectacular. Y bueno, es un poco, pues una medida un poco de novato, ¿no? En la plataforma, a ver, vamos a tener el control, vamos a ver lo que hacemos. A mí, fíjate, me recuerda mucho, por deformación profesional quizá, a las aplicaciones bancarias. Las aplicaciones bancarias están constantemente conectadas a internet, porque cuando tú haces una transacción, pues se tienen que conectar con un motor de fraude, tienen, bueno, te evalúan el nivel de riesgo que tiene la operación, etcétera, etcétera. Hacen muchas cosas que nosotros no vemos, solo vemos que se hace una operación, pero por detrás hay muchas más cosas. Yo creo que aquí ellos también quieren tener el control en esto, ¿no? No tanto en fraude ni en sistemas de seguridad, que también, sino en ver qué pasa con el juego, cómo lo juegan y qué descubren, porque es como si ellos llegaran a un planeta nuevo a ver qué pasa en eso. Y es súper interesante, y es un momento también emocionante para Apple y para todo el ecosistema, incluso también para Android, porque fijaos, primero ha salido en iOS y luego saldrá en Android. Yo creo que también quieren aprender mucho de cómo juega la gente. Y yo en Android yo creo que sí que estará más supeditado al tema de piratería. Por eso lo han puesto no en pago por descarga, sino en las compras dentro de la aplicación. Que también es ser cuco, porque fijaos, si nosotros estamos en familia, que podemos descargarnos una aplicación y automáticamente se descarga en los miembros de toda la familia, eso pasa solo con la aplicación original, pero no con las compras dentro de la aplicación. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos descargamos el juego y nuestro hijo o nuestra mujer se descarga también el juego, va a tener también, si quiere, en su propio dispositivo, tener que comprar las compras dentro de la aplicación para ampliar el juego. O sea que yo creo que lo han pensado mucho, y bueno, está claro que van a generar muchísimo dinero. Creo que se habla de 70 millones de dólares o una cosa así. La estimación que hacían ellos, yo creo que va a ser mucho más. Pero es un momento emocionante. Desde luego, Shigeru Miyamoto en la keynote del 7 de septiembre estaba emocionadísimo, y la verdad es que se notaba. Y ver a una persona como él, que ha vivido, es parte de la historia de los videojuegos y parte de la cultura popular de esta forma, que se emocione todavía hoy en día por sacar un videojuego, la verdad es que es muy chulo, es muy interesante.
El segundo follow-up que teníamos de cosas que hablamos en el último programa es que este pasado miércoles, si no recuerdo mal, Pedro, publicaste en Apple Esfera el artículo de la review del MacBook Pro, repleto de fotos como nos tienes habituados, de los comentarios tan interesantes como siempre, y lo demás tremendamente técnico. Y eso es la cosa que quiero que me cuentes, cómo de difícil ha sido hacer esta review, y sobre todo la parte técnica, que sé que es una cosa en la que te has dedicado mucho a estudiar y a comentar, Pedro.
Claro, esta review es una review de un portátil de gama alta. Entonces, no solo hay que comentar cómo es por fuera el diseño, no, hay que hacer el típico benchmark con Geekbench, que es la plataforma que yo suelo usar para esto. Aquí había muchas cosas que decir, y también me interesaba que la gente tuviera los datos tangibles, ¿no? Que no fuera una sensación de pues va más rápido o va más lento, sino que vieran que de verdad funciona y vieran pues cosas que se pueden ampliar. Aquí me interesaba mucho varias cosas. Una de ellas, la más importante, es explicar algo que ya comentamos aquí en una cosa más, y que he visto que se ha comentado en muy, muy, muy pocos sitios, que es el tema de la memoria comprimida que tenemos a partir de Mavericks, de macOS 10 Mavericks. Y es algo que en macOS 10 se está haciendo desde esta generación de sistema operativo para precisamente los Macs que no tengan gran cantidad de memoria RAM puedan aprovechar, las aplicaciones puedan aprovechar la memoria que tengan. Es como un duplicador de memoria RAM. Se realiza todo en el procesador, en la CPU. Es mucho más rápida que si accediéramos a disco, por eso evitamos tener la memoria de intercambio, que es muy lenta comparada con la memoria RAM. Pero claro, yo todo eso lo quería poner en claro y explicar de forma sencilla, porque en el artículo, o sea, estos artículos no son necesariamente escritos para techis o para exactamente, o sea, gente muy técnica que necesite saber exactamente el megahercio que gastas. No hace falta todo esto. Entonces, lo intenté explicar de la forma en la que, bueno, se viera visualmente. Entonces, la mejor forma de ver, por ejemplo, visualmente el consumo de memoria, pues se me ocurrió pues poner todas las aplicaciones que tenía instaladas en el sistema operativo, empezar a moverlas todas, sacar una captura de la presión de memoria que tiene Sierra cuando está todo en ejecución, y que ahí se viera la gráfica de la presión de memoria, que sigue estando en verde. Se ve también que la memoria de intercambio es muy baja, por lo que se está comprimiendo más la memoria, y eso es interesante porque se aprovecha más los 16 GB de RAM que tiene el portátil. Y con todo eso, bueno, pues aparte también las fotos de siempre, que como siempre, yo no sé las fotos, creo que hice más de 400 fotos, sí, y en el artículo salen 41. O sea, imaginad las. Bueno, tengo fotos ahí que parece que me vaya a hacer un álbum familiar, y si lo pensáis, es un portátil. Bueno, eran dos, tuve la suerte de hacer un análisis de los dos, pero era complicado elegir, y sobre todo también hay que elegir una con buena luz. Yo ya no hago las fotos con la cámara Lumix que tenía antiguamente. Ya, de hecho, creo que luego pondré en el canal de Telegram, así la gente que todavía no está en el canal de Telegram se une. Os voy a poner una foto en la que voy a mostrar el making of de una de las fotos, en la que se ve el trípode con el que hago la foto, los dos focos de 800 o no sé cuántos vatios, porque la verdad es que no entiendo mucho fotografía, pero me dijeron que me comprara esas para iluminar los dos portátiles. O sea, es una infraestructura que hay que montar para hacer cualquier foto, que bueno, el despacho donde suelo hacer las fotos se convierte, pues parece que hayan entrado una banda de ninjas a robar, y es bastante, bastante tremendo, pero... Sí que quise que fuera muy técnico por eso. Luego también el disco duro, que en los test de Blackmagic, bueno, sacó un perfecto, o sea, sacó un matrícula de honor porque salió todo completamente verde. En Geekbench mejoró mucho lo que había con respecto al MacBook Pro de 2015, más de lo que yo pensaba, porque al final lo que yo vi en los primeros análisis parece que no era muy notorio la diferencia con el del año pasado, pero sí que se ven casi 1000 puntos de diferencia en CPU, en una única CPU, que es bastante importante como cambio. Y luego la verdad que también me sorprendió mucho, por ejemplo, la tarjeta gráfica integrada, y aquí hablo del modelo de 13, porque el modelo de 15 ya sabemos que tenía Radeon Pro, que bueno, se tiene que comportar bien, pero en el modelo de 13 pude jugar al Tomb Raider con, además puse también una gráfica comparativa, una tablita donde se viera todos los settings que usé en cada juego, los frames por segundo que se conseguía, y la verdad es que los juegos van bastante, bastante mejor de lo que yo pensaba, y al final eso fueron el Bioshock Infinite, el Tomb Raider, y probé dos más que no puse en la review para no marear mucho a la gente, que fue el Alien Isolation y el Homeworld también, que es uno de mis juegos favoritos. Lo que pasa es que ese es muy antiguo, ese no tiene sentido por la review, porque los gráficos que mueve, aunque estuvieran remasterizados, eran bastante, bastante más sencillos. Pero la verdad es que me gusta que se pueda jugar, y al final es que es una gráfica que, a pesar de ser integrada, pues tiene bastante buen rendimiento, y no debemos olvidar que puede coger hasta 1,5 GB de la memoria RAM del ordenador, que además es súper rápida, y que además se une que el disco duro también es muy rápido. Y es un i7, o sea, al final se junta un poco todo y da muy buen resultado. Yo, más allá de las críticas, que en los comentarios también la gente lo decía, al final yo sabía que esto iba a pasar también, porque no deja de ser opiniones de, bueno, pues a pesar de todas las cifras y aunque hayas puesto tal, pues sigo pensando que el MacBook Pro es el peor MacBook Pro de la... Bueno, pues, o no sirve para esto. Bueno, pues yo lo he probado durante un mes, o sea... me he bajado los 9 vídeos de Blackmagic que tienen 4K para hacer una composición en Final Cut Pro. Vamos, yo he visto que funciona muy bien. Evidentemente, si lo que quieres es coger 9 vídeos de 5K, ponerlos a la vez simultáneamente en varios streams, y además le tienes que poner por detrás, pues evidentemente no te va a ir fluido, pero es que para eso necesitas una estación de trabajo de escritorio. Eso no es un portátil ni siquiera profesional. Luego también me hace mucha gracia que se compare con Windows, con los Windows que tienen, con los Razer estos nuevos que tienen tantísima RAM y tal, porque sí, pues son muy buenas máquinas, pero al final no tenemos que olvidar que le pones el stopper, que es Windows, que desacelera mucho todo el hardware que tienes. Por eso tienen un hardware tan potente, porque al final lo aprovechan a, pues bueno, pues al 80 o al 60%. Entonces, yo creo que al final en todo esto es un poco, si se puede probar, y yo os recuerdo que los Macs los podéis probar en las Apple Store, os podéis instalar, incluso podéis decir a la gente allí, mira, quiero instalar este juego, aunque sea con mi cuenta de la App Store, ellos te van a dejar instalarlo, porque los Macs de las tiendas todas las noches se vuelven a formatear y instalar el sistema operativo de nuevo, no se va a quedar nada en memoria. Y los podéis probar sin ningún problema, incluso si lo compráis y luego no estáis satisfechos, se puede devolver, porque tenéis 15 días de reembolso en cualquier Apple Store. Quiero decir que yo, habiéndolo probado y estando con él en el día a día como estoy hoy en día, yo estoy bastante, bastante contento con la compra. ¿Que me hubiera gustado que tuviera 32 GB de RAM? Yo no me lo hubiera comprado con 32 GB de RAM, porque no creo que sea yo el target de tantísima memoria. Estaría bien que hubiera tenido como una opción, pero no lo acabo de yo no lo hubiera comprado, se iría muchísimo de precio. Y también en el post explico por qué no tiene 32 GB de RAM, que no es una decisión de Apple, que es lo que la gente tiene que entender. No es que Apple llegue un día y diga voy a putear a la gente, ahora no voy a poner 32 GB de RAM en el portátil. No, es porque el chipset que hay en ese momento que Intel les ofrece, si le ponen 32 GB de RAM o tienen que ampliar el espacio para poder instalar el chipset nuevo y reducen la batería, que la batería en este Mac sí que es verdad que es regular con lo que estamos acostumbrados con respecto al resto, o no pueden hacerlo de otra forma. El consumo es altísimo porque solo los chipsets nuevos son los que ya tienen el consumo más reducido de la DDR4. Entonces, bueno, es que son muchos parámetros. Y yo con lo que quería demostrar con ese artículo es que crear un portátil al nivel de ingeniería que tiene un MacBook Pro no simplemente es que bueno, tú es como si te hicieras una pizza con ingredientes. Ahora quiero 32 gigas, quiero esta de jamón, esta de queso, tal, y quiero, venga, ahora voy a recogerla a la tienda. Es cada vez que hacen un portátil de este tipo, lo tienen que hacer desde cero. No vale nada de lo que hayan aprendido antes. La experiencia vale para construir esto, pero tienen que rehacerlo todo. Tienen que rehacer la placa base, el sistema de ventilación, las teclas son nuevas, la pantalla es nueva, el disco duro es nuevo, el trackpad es nuevo, es que todo es nuevo. Entonces, hay que ponerse un poco en contexto. Y Apple, para bien o para mal, se le pide muchas veces que haga lo imposible. Y eso es porque muchas veces Apple lo ha hecho. Entonces, yo creo que ahora estamos en el hándicap de que Intel no le está ofreciendo a Apple todo lo que Apple necesitaría. Esto puede dar lugar, yo creo que hablaremos en próximos programas seguro, de la transición a ARM y al, sí, bueno, a los chips de Apple cuando consigan ser tan potentes como, al menos como los que tiene Intel en el mercado. Y en definitiva lo veo bien. Comento también el tema de los adaptadores, que lo sigo sin ver un problema, de verdad. Yo es que uso el pequeñito este y ya está. Todo lo demás lo conecto con los cables que viene. No le veo tanto problema. Sí que me gustaría, que eso no lo he puesto en el artículo, pero, pero sí que lo tenía que haber mencionado, que es cierto que quizás echo de menos la tarjeta, la memoria, la ranura de la tarjeta SD. Porque cuando conectas una cámara, yo entiendo también que este portátil, que es para fotógrafos y para gente que está en movimiento, es mucho más cómodo tenerlo en el portátil, lo pones y ya está. Yo al principio pensaba, digo, bueno, hoy en día las cámaras ya tienen Wi-Fi, lo puedes conectar de forma inalámbrica, lo puedes conectar incluso por USB, porque todas tienen interfaz USB. Pero claro, no es la misma transferencia la que tienes con la tarjeta conectada directamente al ordenador que la que tienes por USB. Entonces, ahí sí que es cierto que si tú eres un fotógrafo y estás pasando 2000 fotos en RAW hechas a 16 megapíxeles cada una, pues te va a tardar bastante más y al final eso es trabajo. Pero bueno, yo lo he solucionado con un adaptador que te carga la memoria, es como una con un pen USB normal y corriente, pero tiene una ranurita para ponerle la tarjeta y ya está, y funciona bien. Además es USB-C, que hay soluciones para todo eso. También comento lo de la tecla ESC, que no me acabo de acostumbrar a que sea a que no sea física. Hoy en día ya me he acostumbrado un poco, ya ni lo miro mucho, pero los primeros días era muy complicado porque es como si tocaras la mesa, claro, y no pasa nada, no tiene ningún feedback. Me gustaría que la barra, por ejemplo, tuviera la sensación háptica también. Yo creo que en el futuro también se lo pondrán para dar más sensación de tecla. En fin, tiene estas pequeñas cosas, porque al final nada es perfecto, pero yo estoy contentísimo y yo cada vez que lo veo pienso que es el portátil más bonito que ha hecho Apple. Bueno, siempre se piensa, ¿no?, cuando sacan uno nuevo, pero es curioso. Y es curioso también, que lo comenté en el podcast, en el último, que cuando comentó, es que no hay tanta diferencia de potencia con respecto al del año pasado, ya, pero es que la gente no se actualiza desde el año pasado, sí, que es cierto. Lo que hablamos también una vez. O sea, yo vengo del 2011, otra gente vendrá del 2013, o sea, sí que se nota el cambio. Estos portátiles no están hechos para renovarlos cada año, que no es lo mismo, por ejemplo, que con un móvil, y aún se podría discutir. Entonces, bueno, pues está bien que tengamos eso en la cabeza también, que sobre todo por el hecho de no simplificar las cosas, ¿no? Porque al final la gente pues se queda con la anécdota, se queda la touch bar, los emoticonos, USB-C, un montón de adaptadores, el tal, y no es así. Cuando lo analizas de verdad y lo piensas, es un portátil que tiene mucho más detalles, y yo sí que pienso que este portátil merezca el apellido Pro, pero con diferencia, porque tiene mucha atención por muchos detalles.
Yo y ahora, cuando estás hablando tú del procesador, me estaba acordando, porque justo antes de empezar a grabar estaba leyendo la historia oral que han publicado sobre cómo se hizo la campaña de Get a Mac, la famosa de I'm a Mac, I'm a PC, y cómo comentaba que Steve Jobs hizo esa campaña en el momento que es el cambio a Intel, ¿no? Y bueno, pues parece que lo tuvimos ahí al lado, pero ya hace sus añitos, y creo que es curioso, ¿no? El echar la vista atrás y ver cómo a lo mejor estamos en transición a ese nuevo cambio, o tiene toda la pinta. Y luego yo toqué esos dos ordenadores y desde entonces tengo pesadillas y me despierto sobre las 4 de la mañana y no está allí, pero no está, debería estar al lado de la silla y no está, no está ni uno ni el otro, porque además, en fin, no voy a contar las interioridades de lo que me hiciste de sacarme primero uno y luego el otro. Yo sí que voy a decir que si habéis oído los últimos programas sabéis que yo tenía un interés bastante relativo, bastante pequeño para lo que suelo ser yo de cuando Apple saca un cacharro en un portátil nuevo, y después de que Pedro me los enseñase, en fin, porque me he empeñado y porque creo que realmente para lo que yo necesito quizá un iMac, sobre todo si lo actualizan para primeros del año que viene, me vendría bien, pero si no me estaría comprando un MacBook Pro ahora mismo, ¿eh? O sea, yo quedé enamoradísimo tanto del 13 como del 15, ¿eh? O sea, de verdad, del 13 como cosa de batalla para llevarlo, y luego del 15, yo te lo dije, lo veía en la mesa, estuve mirando, jugueteando más o menos con poner una pantalla a la izquierda, una pantalla a la derecha, y yo al final siempre trabajo, me cuesta trabajar con dos pantallas, mira que lo tengo en la universidad, pero sí muy a izquierda y derecha, y me veía clarísimamente con eso, Pedro.
Sí, la verdad es que veros en directo, la verdad es que impresiona mucho más que veros en fotos, y además el color nuevo, el Space Gray, a mí yo creo que les da un toque de elegancia y un poco nivel más serio que me gusta bastante. Ayer, por ejemplo, estaba en casa y tenía el portátil en el escritorio y tal, y lo veía y digo, es que es bonito. Y le hice una foto y todo, y la foto no salía tan bonito como realmente era. O sea, sí. Es que la verdad es que es interesante verlo. Si tuviera la manzanita mordida ya sería el diseño perfecto. La manzanita mordida iluminada, claro, porque sí que la tiene mordida, pero no iluminada.
Sería fundamental, desde luego que sí. Acercaros a algún Apple Store, porque supongo los tendrán con el problema que están teniendo, sí, que esa es otra cosa que tenemos que comentar, ¿no? De un tiempo a esta parte, ya no solamente son los retrasos que aumentaremos ahora después cuando hablo de iPort, sino de las restricciones que están teniendo para satisfacer la demanda. Ha ocurrido con el iPhone, especialmente con los dos modelos en negro del 7 y del 7 Plus, está ocurriendo con el MacBook Pro, y leche, una cosa que se suponía que es lo que más debería tener controlado Tim Cook, que venía precisamente de mejorar esa parte de la parte de la logística, es curioso, ¿no?, el que están teniendo todos estos problemas, pero acercaros por Apple Store. Si tenéis un amigo como Pedro que tenga los dos, yo me acercaría también, porque puedes tocarlo un poquito más de tiempo y además te lo voy a enseñar cuando los toca, pero si no, acercarlos por Apple Store, que yo creo que vale la pena que lo veáis, y hay que ver el Space Gray, ¿eh? Yo no he visto el dorado, que tiene que ser muy bonito, no he visto el plateado, que tiene que ser tan bonito como siempre, pero yo sé que me quedaría con el Space Gray.
Sí, bueno, los MacBook Pro solo están en plata y en Space Gray, no están en dorado.
No está en dorado, no, solo no está el 13, solamente está el MacBook One, ¿no?
El original, sí, o sea, el original, el que no es Pro. Ese sí que está además en rosa también, pero estos están en plata. A mí me recuerda, es prácticamente un MacBook Air. De hecho, es si no tiene la Touch Bar... y lo ves, bueno, porque tiene el marco negro y el MacBook Air no, pero lo ves y así de pasada dices, uy, te recuerda bastante al Air. Yo en Apple, cuando me los presentaron, tenían los plata y tenían los Space Gray detrás. Entonces, claro, yo lo vi ahí y digo, me alegro de haberme comprado el Space Gray porque da la sensación de ser algo distinto. Y fíjate, solo es el color, para que veas la importancia que tiene.
A mí me encantó. Y mira que el rosa, yo lo he visto un MacBook One en rosa y me gustó mucho más de lo que yo esperaba. Que yo dije, este color jamás, y me pareció mucho más bonito de lo que yo esperaba, Pedro.
Sí, a mí, en el artículo, en el último MacBook que hicimos el análisis a principios de este año, bueno, creo que fue en marzo o por ahí, me lo enviaron en rosa. Y yo me fui a trabajar con él, entonces la gente me decía, pues vas a venir con un portátil rosa. Y luego lo veían y decían, anda, pues mira, pues
entiendo por qué.
Es curioso. Claro, pero es curioso porque fíjate que es un signo de machismo total, pero los chicos lo veían y decían, cuando a los que le gustaba decían, ay, pues no es tan rosa, ¿verdad? Es como más cobre, ¿verdad? Y digo, no, es rosa, el portátil es rosa. No, pero no es tan rosa. Y las chicas, claro, cuando lo ven, ay, me encanta el portátil rosa. Claro, cada uno lo quería orientar ahí para lo suyo. A mí me gusta mucho, pero yo si me hubiera comprado un MacBook, el que me dejaron el primer año, el año de lanzamiento del MacBook original, bueno, el año pasado, vamos, me lo compraría en Space Gray también. Me lo pillaron en Space Gray y a mí me encantó. Por eso este me ha alegrado bastante que lo hayan sacado también en este color, porque la verdad es que lo viste mucho.
Sí, señor. Vamos con las noticias rápidamente antes de que vayamos al tema de la semana, que es hablar del desembarco de Apple Pay en España y bueno, las cosas que hemos hecho y las fotos que nos han hecho con la presentación y estas cositas. Una, y de esto, en fin, esta cosa que tiene Apple Esfera, que publicáis de vez en cuando y que me roba días y horas. Hay una página web que no sé si recomendar o no, Pedro, este es de los problemas. Es una web que se llama Every Second y lo que hace es una animación muy, muy, muy chula de los números de Apple segundo a segundo. Y tiene los problemas cuando están una animación muy chula, si segundo a segundo, y es que te tiras al final minutos, por no decir decenas de minutos, viendo cómo van cambiando los numeritos de cuántos iPhones han vendido en los últimos X tiempo, cuántos iPads han vendido, cuántos beneficios han tenido, cuánto gasto en investigación han tenido, y hay unos números, la verdad es que la mar de curiosos en esta página, Pedro.
Sí, bueno, seguramente la tendrá Tim Cook de fondo de pantalla. Me lo imagino en la oficina diciendo, mira lo rico que me voy haciendo. No, es interesante ver los números, pero claro, yo creo que al final es una página muy chula porque también está dentro de la mitología Apple, ¿no? De todo lo que van vendiendo, de cómo va progresando la compañía, pero yo creo que si se hiciera con cualquier compañía también se verían unos números muy, muy similares, ¿no? Igual no tan bestias porque se decían que se... Imaginaos cada segundo todo lo que venden, o sea, es una barbaridad. Pero es bastante curiosa para darnos el contexto de los números y las ventas que tienen, porque muchas veces cuando vamos a las notas de prensa de los resultados económicos de cada trimestre y tal, pues, o sea, se ven un montón de millones y ya los manejamos como quien maneja calderilla, ¿no? Y aquí en la web lo puedes ver visualmente y la verdad es que es un poco... Como cuando ves el rascacielos de abajo y dices, pues mira, es alto, pero cuando estás arriba dices, madre mía, esto es bastante más alto de lo que yo pensaba. Así que es una web interesante para ponerte la perspectiva y bueno, es curiosísima, hay un montón de este tipo.
Y es hipnótica. Es decir, si recordáis cuando el defragmentador de Windows es ese tipo de hipnotismo, ¿no? ¿Quién le echa agua perdiendo tiempo mirando esto? No puedes evitarlo. Es totalmente evitarlo. Es como yo, a mí me pasa con eso y con las barras de crecimiento, si no son demasiado lentas, en el que tengo que esperar hasta el final al que llegue al final. Y yo de verdad recuerdo la fragmentación. También lo tenía de fragmentación en la cabeza por un episodio del otro día de People of Earth, que es una de las mejores comedias de este año, que os recomiendo encarecidamente. Que busquéis por eso Mundo de Dios, porque no lo ha traído nadie en España. Parece que estamos en el 2016, pero todavía hay series que tardan en llegar a España, pero tenéis que verla, y haciendo una coña con el de fragmentación que fue brutal. Seguimos hablando de números y un número que se ha quedado por ahí en medio ha sido 40 millones, que es por lo que ha comprado Fitbit a Pebble. Pebble ya estaba la cosa muy complicada. Fitbit, de la cual tampoco se habla especialmente que funciona la cosa bien, en lo que prácticamente es una acquihire, no se van a quedar con los Pebbles fabricados, sino que los van a liquidar. Lo que han hecho fundamentalmente es, con esto, pagar parte de la deuda que tiene Pebble, que le sigue quedando más dinero, quedarse con los trabajadores y de alguna forma con toda la propiedad intelectual que habían desarrollado en estos últimos 3-4 años con el reloj. Y bueno, pues otro pionero que se nos queda por el camino, Pedro.
La verdad es que es un movimiento muy, 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 muy malo, muy malo. Yo creo que no sé si se han tenido en cuenta las medidas que puede causar esto con respecto a la gente, porque es una medida muy impopular la de eliminar toda la gente que tenía reservado los nuevos Pebble, que automáticamente, bueno, les van a devolver el dinero, evidentemente, faltaría más, pero al final están matando una compañía y un producto para, pues bueno, pues básicamente pues intentar absorber un poco la tecnología en Fitbit, que Fitbit tiene una cosa y es que es un poco amor-odio. A mí me pasa, yo llevo una Fitbit Aria, que no me haría falta, porque la verdad es que teniendo una Apple Watch no hace ninguna falta, pero bueno, al final tiene el rollo de competición con el ecosistema Fitbit, mucha gente tiene Fitbit y tal, pero les falta, sí que es cierto de que les falta, bueno, pues el diseño, por supuesto tienen que mejorarlo en todos, yo, los que tienen HeartRate, el sensor cardíaco, son enormes, a mí me resultan muy incómodos, luego las correas, que fijaos que es una de las cosas que no se habla mucho de Apple, los cierres de las correas. Yo estoy seguro que la gente que hizo el Apple Watch se tiró como 2 años solo mirando los cierres de las correas, cuál tenía que ser el perfecto. Y se nota porque, por ejemplo, en Fitbit simplemente tienes que apretar dentro de unas hendiduras en una hebilla y con eso ya se cierra. Pero claro, si se te engancha ese cierre en la ropa, en una camisa o algo, se abre y la pierdes. Hay muchas cosas que pensar en Fitbit. Creo que es un buenísimo movimiento que haya comprado Pebble, porque fueron los pioneros, ¿no?, de los relojes inteligentes, fueron los que primero abrieron el debate sobre poner esto en la calle, pero matarlos no creo que sea el mejor método, porque al final estás poniéndote en contra a toda la gente que amaba Pebble, que puede ser tu público potencial. Entonces habrá que ver lo que va a hacer Fitbit con ellos, si lo único que querían era eliminar rivales o aprender de ellos, porque yo creo que deberían aprender bastante. Yo creo que el CEO de Pebble tiene bastantes buenas ideas. Quizás no supo ver lo que yo creo que veíamos un poco todos, ¿no? Que el Pebble era un reloj hiperatractivo. Fue mi primer reloj inteligente, el que yo tuve. Pero eso estaba claro que iba a ser algo pasajero. Cuando llegaran los relojes más potentes, con pantallas a color, con sistemas operativos, pues bueno, pues mucho más agresivos, Pebble se tenía que quedar atrás. O se reinventaba de alguna forma o se quedaba atrás. Y aunque alimentó mucho el ecosistema Pebble con pantallas a color de tinta electrónica, que es algo muy novedoso, por ejemplo, el diseño, la pantalla siguen siendo muy pequeñas, los diseños eran lamentables, o sea, a mí no me gusta ninguno de los Pebble que sacaron, excepto el primero, que era un poco tosco, pero era algo distinto, ¿no? Y yo creo que, bueno, si Fitbit aprende de ellos y consigue sacar algo de las ideas de Pebble, estará bien. Pero bueno, yo aquí también creo que Pebble ha vendido un poco a la desesperada. Creo que hasta hace poco le compraban, hasta hace un año así, Pebble podría haber sido vendida por 740 millones y ahora la han vendido por 40. Están un poco viendo que el barco se estaba tambaleando ya y que poco más podías hacer con el producto. Porque el Pebble Core, que tenía muy buena pinta también, pues yo creo que es un producto que la gente al final no acabó entendiendo, a pesar de que era muy buen producto. Hay muchas cosas de Pebble que se pueden ayudar mutuamente, pero lo importante es que Pebble no muera en el camino.
Es cierto que a todo lo pasado, todo esto es muy fácil de comentarlo, ¿no? Y desde luego, claro, si esas cifras, que son las que hemos leído todos, de por lo que se podía haber vendido la compañía hace un año, año y medio, son ciertas, es para tomárselo y pensárselo seriamente, ¿no? Creo que era un producto que en su momento logró enganchar con un nicho geek, logró funcionar muy bien gracias a Kickstarter. Kickstarter para cuando tienes... es cierto que a día de hoy ya hay tantísima cosa ahí en la plataforma que es muy complicado abrirse hueco, pero cuando sigues teniendo un exitazo de este tipo, sigue. Tiene un efecto amplificador muy, muy grande. Yo tuve el primer Pibble también de la campaña Kickstarter. Estuve contentísimo con él. Es el que me permitió ver la utilidad que tenía al llevar algo, un reloj inteligente o sobre todo un servicio de notificaciones, que yo creo que fundamentalmente lo que tenía Pibble, ¿no? Que era un servicio de notificaciones glorificado en la muñeca y que es al principio lo que yo buscaba en el Apple Watch, y luego el Apple Watch fue por otros derroteros y tuvo toda la parte, por ejemplo, de salud que yo nunca había considerado que sería interesante y que he tenido hasta que me lo cargué en un cierre de estos de que Pedro decía que cerraba también. Yo cierra bien, excepto que intenté cerrarlo a las 6 de la mañana y muerto del sueño, que entonces se cae al suelo y se cierra todo. Vamos, se cierra el círculo, ya te cuento yo cómo se cierra. En fin, espero que Papá Noel o los Reyes Magos me estén escuchando y arreglen el problema de que mi muñeca en este momento lleve, no sé ni lo que llevo, creo que es un reloj de Lorena, un Citizen aquí en medio que robé el otro día y que al menos me da la hora. Pero bueno, sí que es curioso. Y luego la otra por extensión es qué va a ocurrir con compañías como Fitbit, y estoy pensando también en GoPro. Compañías con un producto muy, muy claro que intentaron hacer una comunidad, pero que se puede totalmente canibalizar por un producto más genérico, yo creo en el caso de la GoPro, por directamente el móvil, y en el caso de Fitbit, por un Apple Watch o por un otro tipo de relojes inteligentes para que lo lleves, ¿no? Y yo creo que a medio plazo estas compañías o logran crear una comunidad, y ahí GoPro, con la combinación que ha hecho con Red Bull, y esta es quizás la forma en la que pueden sobrevivir, o tienen las horas más contadas que las cámaras de fotografía de hace 10 años que llevamos compactas, de las que tengo yo aquí, por ejemplo, una de Kodak. Yo creo que le quedan cuatro pelas a todo este tipo de compañías con producto único, porque al final pues es muy complicado competir en un mercado en el que tengas un producto que siempre lleves contigo, como es el caso del móvil, o hasta cierto punto como un reloj inteligente y que pueda cumplir esa misma función, ¿no? Dos cositas para terminar. Una es, parece que, y esto no lo hemos llegado a comentar y yo lo sufrí, y no sé si tú también, porque nos pilló justo a salto dentro del programa, y es descubrimos un nuevo tipo de spam, porque vamos, que no haya de esto, que fue el spam de calendario, que yo que nos privó, yo creo que hubo una o dos semanas en el que todos estamos de esto nos está ocurriendo, soy yo solo, ¿qué ocurre? De repente
para internet
empezamos a contarnos, ¿no? Donde no, nos está ocurriendo un montón, y Apple parece que lo ha controlado bastante. A mí me ha llegado muy poco spam en el último mes. Hoy se conocía que ya había una posibilidad de notificar a Apple el oye, me está entrando este spam solamente a través de la web, que es una cosa curiosísima, y hemos descubierto que existía Calendar en la web, en iCloud.com, pero qué cosa más curiosa esta del spam y del calendario, Pedro.
Sí, a mí me pues imagínate lo que me decían a mí me hacía mucha gracia, porque me llamaban amigos y gente, me decían, Pedro, me han hackeado el Mac. Digo, ¿cómo que te han hackeado el Mac? ¿Qué ha pasado? Me aparecen cosas chinas en mi calendario, yo no he hecho nada, claro, yo antes de saber toda la movida, digo, pues no sé, habrás añadido algún calendario, hablas de algún enlace de iCal y se habrá agregado. Que no. Entonces, claro, digo, pues a ver, no, pero me han hackeado. Digo, a ver, nadie te ha hackeado, algo ha pasado ahí. Y por el tema del calendario, claro, al final, el otro día leía, no sé quién era en Twitter, es un articulista de tecnología bastante famoso en Estados Unidos, y decía, me resulta muy curioso que esté en boca de todos los medios el spam del calendario de Apple, cuando los de Google lo llevan sufriendo desde hace años y no lo arregla. La diferencia es que Apple enseguida ha tomado cartas en el asunto, y en el Google Calendar todavía sigue pasando, todavía hay casos que siguen pasando. O sea, es algo que, bueno, pues el protocolo está ahí y se pueden hacer estas cosas, que la compañía haya sido rápida. Yo creo que también es para evitar el miedo este de me han hackeado o el Mac no es seguro, que todo dé lugar a esta cadena que te dé que pensar que están metiéndose dentro de tu ordenador, con realidad simplemente es un acceso al calendario. Pero bueno, por lo menos empieza a estar bajo control. Sí que es cierto que es muy raro que solo esté en la web. Yo creo que es porque es mucho más fácil hacer un despliegue en web que bueno, actualizar todo el sistema operativo solo para actualizar la aplicación de calendario, que al final tiene que ir del sistema operativo de la mano del sistema operativo. Pero bueno, por lo menos está resuelto y está controlado.
A mí lo que me he descubierto esto es que hay gente muy inteligente, aunque sea por el mal, porque a mí, te juro que, pero vamos, en mil años no se me hubiese ocurrido poder hacer spam en el calendario, Pedro.
La gente es que tiene mucho tiempo libre. Los spammers tienen mucho tiempo libre.
Indudablemente. Madre mía de mi alma. Y luego, la última noticia, que es no noticia, es estamos grabando a 12 de diciembre. Tenemos a 13 días Navidad y los AirPods seguimos sin poder darle el dinero a Tim Cook para que nos los dé, tío.
Ya. Eso. Se han oído muchos rumores. El último rumor era que bueno, parece que han tenido problemas con el chip W1 para que la conexión inalámbrica sea fiable, que no haya cortes, y están un poco haciendo pruebas con eso. Es posible. Yo creo que Apple no se puede arriesgar a sacar un producto que luego les salga rana en algún sentido, quien asegurase muy bien, porque también es lo que hablamos en otros programas. Una vez que salga ese producto en el mercado, ya nadie se va a acordar que salió con retraso, sino que se va a acordar si funciona o no. Entonces, asegurarse de que funciona perfectamente es muy importante para una compañía como Apple, que, como comenta, como lo que hemos dicho, pues está en el punto de mira, haga lo que haga. Y si hace alguna cosa mal, encima está tres veces más, porque que Apple, decir algo negativo de Apple es muy jugoso y da muchas visitas. Entonces, esperemos que no tarden mucho. Yo, en las fechas en las que estamos, ya no apostaría mucho que salieran para diciembre. Yo creo que nos darán el año nuevo con ellos, pero bueno, esperaremos al milagro de Tim Cook. Eso pediremos a los Reyes
Magos. ¿Tú crees
que
no salen antes de Navidad, Pedro?
Me resulta un poco difícil que bueno, pues yo no tengo noticias oficiales, ¿eh? Porque no he oído nada al respecto ni sé nada oficial de esto. Pero las fechas en las que estamos, se puede dar el campanazo de que mañana digan ya se pueden reservar. Claro, aquí pueden hacer otra cosa, y es que pueden abrir las reservas, pero se empiezan a enviar dentro de 2 semanas, que es un poco la sensación de que ya han salido, pero no. Y eso sí que pueden hacerlo. Yo lo haría para aprovechar el tirón navideño. Porque si lo abren ahora, pues bueno, pues ya sabes, te he comprado los AirPods, pero te llegan en 2 semanas. Puede ser que lo hagan así. O si no, directamente, si se van mucho más, pues ya lo dejan para enero. Pero bueno, la verdad es que estamos todos deseando veros. Ángel Jiménez publicó una video review muy chulísima en Twitter que os animo a que la veáis. Él tiene unos AirPods de preproducción que le enviaron para probar. La verdad es que las primeras conclusiones, pues Ángel las cuenta muy bien, así que echar un vistazo para, por lo menos, para tener un poco de contexto de lo que va a venir. Esperemos que podamos probarlo pronto. Y también se ha retrasado, por cierto, los Beats X, que también llevan el mismo chip que los AirPods, o sea que todo parece cobrar sentido, ¿no? Han detectado un problema en los AirPods, han visto que puede ser el chip inalámbrico y han dicho, madre mía, si también tenemos esto que tiene el chip inalámbrico, vamos a volver a pensarlo. Es posible. Luego hay que poner en marcha toda la maquinaria de producción para, no sé si se reaprovechar o volver a hacer toda una tirada de serie para que no pase lo que estábamos comentando, que haya poco stock. Entonces yo creo que es algo que quieren afianzar bien.
Sí, señor. Vamos a ver qué tiene. Yo creo que sí que sale. La verdad es que lo de la preventa no lo había pensado yo, pero puede ser una solución intermedia en la que te van a gritar un montón, pero al menos las ventas de Navidad occidental, yo creo que el año nuevo chino sí que llegan segurísimo, pero menos el occidental. Es que lo comentamos cuando salieron, es un producto ideal para regalar en determinado tipo de nivel, cuestan lo que cuestan, pero vamos, por lo que siempre hemos visto de los yankees cuando se regalan cosas, no es una cosa disparatadísima, ni incluso en España es un precio que para determinado tipo de gente se puede ser para venderlo, y yo creo que sí pueden, está en su mano el que puedan tenerlo en venta antes, desde luego le seguiremos y la semana que viene posiblemente lo comentaremos. Y yo creo que podremos cerrar las noticias y pasar ya al tema de la semana, que es la llegada de Apple Pay en España, y que nos cuentes un poquito la experiencia, Pedro.
Sí, pues la verdad es que fue... la llegada, nosotros tuvimos la grandísima suerte de poder dar la exclusiva en España, la dimos un día antes del lanzamiento oficial. A mí me llegaron por varias fuentes, de hecho bastantes fuentes, que fue una cosa que me sorprendió bastante, que esto iba a ocurrir. El método periodístico te dice que las fuentes las tienes que comprobar con 3 personas distintas al menos y haciendo preguntas de control para ver que todos te digan lo mismo, para que sea algo verdad, ¿no? Yo lo probé hasta con 4 y con 5 personas y todas me decían lo mismo, por eso me animé a publicar la noticia. Sí que es cierto que un día antes, tampoco para no, bueno, para que el lanzamiento no fuera tampoco muy diluido, porque anticiparlo sin saber muy bien si era cierto o no o tal, no lo quería hacer. Solo cuando estuve seguro, un día antes, para que la gente ya estuviera preparada para el día siguiente poder probarlo ya con ganas, y sobre todo porque era una noticia muy feliz, ¿no? ¿Cuántas veces nos han preguntado los oyentes, los lectores, la gente que me habla de cosas de Apple, cuándo iba a salir Apple Pay en España? Yo creo que era un gran tema de conversación incluso en el grupo de Telegram. Y la verdad es que yo estaba encantadísimo de dar la noticia. Nosotros solo teníamos conocimiento de que iba a salir con Santander. Luego es cierto que además tuvimos la buena noticia de que salió con Ticket Restaurant, salió con American Express, que bueno, ya os lo anticipé yo, eso era una corazonada, ¿eh? Ahí no tenía muchas pistas serias. Y bueno, la verdad es que llegara fue una notición y yo estoy encantadísimo. Yo, ahora si quieres, comento un poco. Yo llevo pagando con Apple Pay desde el día que salió, únicamente con Apple Pay. Si alguien no acepta Apple Pay y no lo entiende, yo me paro, aunque haya una cola de 15 personas, y entonces se lo explico. Pero si yo puedo pagar con Apple Pay porque tienen el PTPV contactless, yo le pago con Apple Pay. Y si no lo entiende, se lo vuelvo a explicar. Pero no me voy de ahí sin pagar con Apple Pay. Es como un reto. Bueno, perdona, si quieres decir algo.
No, lo que quiero es que me cuentes las primeras compras, luego cuento yo también mi experiencia con el Apple Pay por aquí, por Alicante, y por las pedanías de Elche, que son más divertidas todavía.
Claro, yo llegué a Madrid porque teníamos el briefing con Apple a la 1:00 p.m, pero cogí el AVE muy temprano, ¿no?, para poder aprovechar la mañana. Y yo me acuerdo que cogí el AVE a las 6:15 a.m, y claro, en ese momento ya estaba Apple Pay activo. Yo metí mis tarjetas, que casualmente también he tenido la gran suerte de que soy cliente de Santander, soy cliente de Ticket Restaurant, soy cliente de Carrefour, y de American Express también. Lo que pasa es que de American Express a través de Iberia Plus, de la tarjeta. Entonces, como no está emitida directamente por Iberia, Apple Pay no me la acepta de momento. Entonces, bueno, agregué todas las que tal, y en cuanto llegué a Madrid, lo primero que hice fue coger un taxi, y cuando llegué a pagar con el taxi, yo saqué el móvil y me decía la chica, ¿va a pagar con tarjeta? Y digo, voy a pagar con contactless. Claro, se quedó así un poco extrañada, pero le puse el móvil, vio que pagó, la chica lo miró, esto está muy bien, y esto ha salido. Mucha gente me paga con eso. Digo, este es el de Apple, el sistema de Apple. Solo ha salido con. O sea, está solo para iPhones y para Apple Watch, y ha salido hoy, acaba de salir ahora. O sea, que no se extrañes y tal. Y muy bien. Luego en el Starbucks también, sin ningún problema. Luego fuimos a otra tienda en la que no tenían muy claro que eso era legal. Me dijeron, pero esto no puede ser legal. Yo le dije que sí, que era perfectamente legal. Que podíamos hacer la prueba. De bueno, pues ver las transacciones en el banco para que vea que efectivamente la transacción se ha hecho. Y claro, yo entiendo el temor de la gente, que no está muy acostumbrada a que le paguen con tipos de contactless, porque piensan que igual estás hackeando algo, porque al final tú estás acercando un aparato electrónico y de repente envías una señal. Puede ser, bueno, pues puedes pensar, pues este me está enviando alguna señal de estas raras y me está haciendo como que me paga, pero luego no me llega a mí la pasta. Pero bueno, es perfectamente seguro en ese sentido. O sea, por detrás pasa mucha magia bancaria para que eso suceda. Y la verdad es que fue un día de pagar completamente, y ahora ya, bueno, pues feliz, porque la tarjeta de comida de la consultora la tengo en Ticket Restaurant y ya pago directamente con el Apple Watch. Yo era que tenía antes las tarjetas. Yo no tenía ninguna tarjeta contactless. Bueno, la Carrefour sí que era contactless, pero las otras ninguna. Y siempre me decían, siempre que cogían la tarjeta y la ponían como si fuera contactless, a ver, y eso no funciona. Digo, no, es que esta no es. Pues ahora soy el del Apple Watch. Ahora ya me conoce todo el mundo. Cuando voy a pagar, voy con el reloj. Y hay gente que no entendía lo que era. Entonces yo recuerdo también en un restaurante que me pusieron en esto y, no, pero con esto no puedes pagar. Digo, no, sí que puedo, esto es contactless y tal. No, pero es que preferimos que pagues con tarjeta. Digo, ya, pero no te voy a pagar con tarjeta. O sea, te voy a pagar con esto. Si lo quieres, te lo pago, y si no, pues no te lo pago, lo que tú quieras. Y el chico se me quedó así, me dijo, ¿pero me estás hablando en serio? Digo, que sí, esto es igual que la tarjeta. Y de hecho le enseñé la tarjeta para que lo viera. Digo, esta es mi tarjeta, mira la imagen que hay aquí, mira la numeración. Digo, la he añadido. Digo, si quieres incluso me borro la tarjeta y la añado para que veas cómo se añade. Me dijo el chico, no, págame. Y ya directamente con el teléfono, porque si la hago con el Apple Watch igual se piensa que es algo de magia. Directamente con el teléfono para que viera en la tarjeta que aparecía en pantalla, porque claro, yo os aconsejo que tanteéis un poco. Si veis que una persona que está acostumbrada con este tipo de cosas, yo he tenido muy pocos problemas, prácticamente ninguno. Pero si veis que es una persona que no esté muy acostumbrada a ver un móvil pagando, pues o sea, este sistema es pagando con dispositivos, pagad con el iPhone, aunque tengáis un Apple Watch, porque claro, en el iPhone, quieras que no, se ve la tarjeta, se ve cómo se efectúa el pago, se ve el tic como que se ha efectuado, y es, bueno, prácticamente da más confianza, ¿no? Al final tú acercas el reloj, le das la vuelta y no ves qué pasa. De repente ves que aquello ha pagado y no sabes si es que ha apretado el botón. Una vez me dijo una persona de las que estaba en la cola, dice: eso no puede funcionar. Eso, lo que habrás hecho es pulsar con la muñeca el botón de aceptar o algo así para que se efectúe el pago. Digo, no, el pago no se efectúa si pulsas un botón. O sea, tienes que pagar con algo, si no, no va. O sea, que son cosas curiosas, pero yo creo que la gente, bueno, yo creo que la gente le ha gustado bastante. De hecho, nosotros cuando publicamos la noticia el día de antes, había un montón de gente que se quería cambiar a Santander, que eso es el gran éxito del banco. Al final ellos han conseguido un nivel de engagement con Apple Pay porque consiguen que clientes que, bueno, pues igual no se planteaban cambiar de banco, pues se vayan con ellos solo por tener el sistema. O, por ejemplo, Carrefour Pass, que yo creo que es la jugada maestra. Carrefour pone el sistema porque son un producto neutro que puedes vincular con cualquier cuenta bancaria y puedes utilizarla. Además, es gratuita, tiene un montón de bueno, pues es muy fácil, de muy cómoda, porque todos tenemos un Carrefour cerca. Y yo creo que es la jugada maestra. O sea, que yo creo que es un producto muy bueno. Y quiero que llegue también lo de añadir tarjetas de fidelización, añadir el DNI. Pero bueno, para ahí sí que tendríamos, ahí se tiene que meter el gobierno y todo. O sea, que para eso todavía nos quedará bastante. Lo veremos con el iPhone 17 o algo así, seguramente.
Yo creo incluso antes, ¿eh? Yo lo del DNI no lo sé, pero es cierto que fue un fracaso absoluto, yo creo, de todo este. Yo tengo ahí dos almas. Yo creo que, acuérdate el intento este que tuvieron con el DNI nuestro lleva chip desde hace bastantes años. Se tuvieron intento aquel de mandarnos a casa todos el lector de DNI. Yo creo que lo utilizan dos personas. Yo sí lo he visto utilizar en la universidad, pero más para las tarjetas de la universidad. Yo creo que con eso de alguna forma fichan o pueden utilizar el acceso a determinadas cosas a través del teclado. Yo eso sí lo he visto utilizado sobre todo por el personal de administración y servicios de la universidad. Y no lo sé, Pedro, ¿eh? La parte de tecnología esa de policía y de Hacienda siempre está muy bien, ¿no? Y Hacienda, por ejemplo, en España fue de los primeros sitios donde se pudo hacer todas las transacciones por internet. Podría ser, ¿eh? No. Tengo de verdad las dos almas. Bueno, igual llega muy pronto, que igual legislativamente más complicado. Yo os cuento mi experiencia. Yo lo tengo en el iPhone desde el primer día. Yo tengo dos tarjetas metidas dentro. La American Express de Renfe, que sí que se permite y que me saqué, bueno, pues en parte por esa conexión que decía Pedro y en parte porque realmente yo al final utilizo bastante Renfe para ir a Madrid, pues yo creo que una vez al mes o cada dos meses como mucho, y luego en las cercanías de por aquí digo, pues mira, tengo que hacerme una tarjeta, ¿por qué no? Y luego Santander, yo sí me abrí la cuenta 1, 2, 3, sobre todo por el colegio de las crías, porque la devolución del 3% de las cuotas de las crías es una cosa interesante y de hecho me pagaba todas las comisiones de sobra. Tengo esas dos. Entonces, ¿cuál ha sido mi descubrimiento? A mí nadie se ha extrañado de que pagase con el móvil. No sé si por la publicidad, que yo creo que se ha hecho una campaña muy grande inicialmente del Santander y más recientemente de Carrefour, porque estoy viendo los medios tradicionales, sea en radio, que yo suelo oír radio convencional por las mañanas, o en periódico, yo sé que leo El Mundo y de vez en cuando algún periódico más en papel, y la típica, pues lo hablamos también en el grupo de Telegram, ¿no? Es decir, al final el Santander tiene comprado determinadas páginas de todos los periódicos y el asunto es si decide meter a Fernando Alonso o meter en su momento cuando tenía la Liga, o meter otra publicidad o meter ahora la de Apple Pay, y desde luego desde el 1 de diciembre le está dando mucha caña al Apple Pay para ponerlo, y más recientemente Carrefour. Yo sí me ha ocurrido que American Express da bastantes problemas, a menos aquí en Levante y en mis pedanías, en comprar especialmente los supermercados, que de hecho creo que solamente Día, de los tres yo he ido a Consum, a Dialprix y a Día, creo que lo único que he podido comprar es en Día. La única momento en el que he tenido un, no problema, pero vamos, en el que ha pasado precisamente lo que decías tú de me voy sin pagar, fue en el de Alprix, porque la tía me dijo gracias, ya está, y le salió a los dos segundos que la operación había sido denegada y me tocó no volver a la, porque no había llegado a salir a la tienda, pero casi, y pagar, que pagué inmediatamente con el Santander y arreglado. Otra cosa curiosa que tiene es cuando entras en Wallet, Porque no puedes hacerlo desde el acceso. El acceso es inmediato, doble clic, pones sí. el pulgar, te detecta. De verdad, es una velocidad alucinante. He pagado también en restaurantes, en varios sitios más, y online también con alguna de las tarjetas. Todavía no he podido probar Apple Pay online, eso sí es cierto, porque las compras que he hecho, sobre todo en Amazon y alguno más que todavía no la tiene instalada. Una de las curiosidades que tiene es cuando clicas sobre la tarjeta dentro de Wallet, te aparece la última transacción que has hecho, que está muy bien para poder verlo. Y luego, posteriormente, si entras en información dentro de tuya, tiene dos partes las tarjetas, una información con teléfonos, con contactar, con el nombre, con todo lo que son los datos generales, y luego todo en transacciones. Yo, por ejemplo, en American Express me aparecen todas las transacciones desde noviembre, así que deben ser todas posiblemente de las que no están liquidadas en el último pago que se ha hecho, o puede que sean los últimas 10 últimas, y luego te lanza a la aplicación de American Express si quieres tener más información. En cambio, el Santander lo que me hace es que me manda a la aplicación del Santander, que es cierto que está muy bien y que te cuenta todo el este, pero no te aparecen todas las últimas transacciones, así que debe ser una cosa opcional dentro de la app para poder ponerlo.
Eso tiene una explicación. Eso me lo explicaron a mí en el cuando me contaron, hicieron el briefing de Apple Pay en Apple. Si os dais cuenta, cuando en la parte de las tarjetas, cuando abrís las tarjetas en Wallet, abajo hay una sección muy grande que, como tú dices, aparecen las últimas transacciones de la tarjeta. Ese espacio tan grande está preparado para que en el futuro los bancos y los medios de pago puedan poner ahí más información de la que ofrecen ahora mismo. Ahora mismo, por defecto, la mínima que, si no quieren o no pueden, no ponen nada. Ponen simplemente que está preparado para utilizarse con Apple Pay. Pero se puede hacer que ese espacio se aproveche para poner todas las últimas transacciones. A mí me enseñaron un ejemplo con una tarjeta de Chase americana, y sí que le aparecen todas las últimas transacciones. Incluso en esa parte se podría ver hasta una posición global, o se podría ver bastantes más cosas, que eso lo veremos en el futuro. Eso es espacio para mejorar la aplicación. Y luego ellos pueden, cuando entras en cada una de las tarjetas, hay una parte que pone transacciones. En algunas te envían a la aplicación para que la abras y ahí ves las transacciones, y en otras sí que ves ahí directamente las transacciones. Pero eso ya depende del banco, del backend bancario, son muchas cosas. Pero digamos que el sistema tal como lo tenemos ahora mismo en España con las tarjetas es lo mínimo que para funcionar con la última transacción, que también está muy bien. Pero en el futuro todo eso se puede actualizar para que vaya mostrando más información de la parte del backend bancario y se vean más transacciones y más información para eso. O sea, que eso cambiará.
Dicho eso, es decir, cómodo, no comodísimo. Yo sí. Estas cosas de por qué vas a hacerlo sin las tarjetas, pruébalo. Es que no hay más razón que esa. Es decir, pruébalo y luego me lo explicas.
Sí, y por cierto, que comentabas lo de pagar con Apple Pay en web. Yo lo probé para el artículo. Si vais al artículo del análisis del MacBook Pro, veréis que he hecho que casi hago una compra por internet. Me costó un poco porque cuando encontré alguna tienda, según la nota de prensa de Apple, Apple Pay estaba disponible en un montón de tiendas españolas, como por ejemplo Zara, en Etsy también, que es una tienda, no es una tienda española, pero estaba disponible. Habían bastantes tiendas, pero por ejemplo, yo que quería probarlo con Zara, yo no encontré. Yo estoy registrado en la tienda online de Zara y a mí no me salía la opción de Apple Pay. Y ya tenía configurado el wallet del MacBook Pro con las tarjetas, porque es importante saber una cosa, y es, el iPhone aquí no manda. Cada dispositivo se guarda las tarjetas, porque todas se guardan en el Secure Enclave este seguro, el chip seguro de Apple, en la que la información está ahí, reside ahí, no lo pueden sacar de ahí. De hecho, cuando cambiemos de iPhone, tendremos que añadir otra vez las tarjetas, porque no se migran, no están sincronizadas por iCloud. Las tarjetas están donde tú las has añadido, no hay más, para que no se puedan clonar, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien tiene un iPhone, por ejemplo, 5S y un Apple Watch, puede tener Apple Pay, porque puedes añadir las tarjetas directamente desde la aplicación del Apple Watch del iPhone 5S. No desde el wallet del iPhone 5S, que no te va a salir la opción, sino desde la aplicación del Apple Watch del 5S. Y se añadirá la tarjeta directamente al Apple Watch. ¿Esto qué quiere decir también? Pues que no hace falta llevar el teléfono para pagar con Apple Pay con el Apple Watch. No hace falta tener internet para pagar con Apple Pay, porque en realidad es como si estuviéramos emulando una tarjeta física. Las tarjetas no tienen conexión a internet. Entonces, son todas estas dudas las que van saliendo con esto. Entonces, yo añadí en mi MacBook Pro, añadí en el wallet del MacBook Pro, que hay una opción al tener Touch ID para poder ponerlo, que bueno, lo que te hace es como en el móvil, la camarita, la EyeSight se activa, déjala poner la tarjeta delante, coge todos los datos, hace las validaciones, te envía un mensaje de texto, etcétera, etcétera, y se añade para poder pagar. Entonces, cuando tú entras en una página web como que tiene soporte con Apple Pay, que yo lo hice en comprea.es, que es una tienda de productos frescos que te envían en Barcelona, creo que también está en Madrid, yo lo probé con Barcelona, con una dirección de Barcelona, y nada, tú lo das, le das al botón de Apple Pay, te sale una factura, un recibito, que es como si saliera en mitad de Safari, y la barra automáticamente te cambia a pagar con Apple Pay, pagar con Touch ID, poniendo la huella, y ya has pagado. ¿Qué pasa si tenemos un MacBook Pro o otro ordenador que no tiene Touch ID? Podemos pagar, pero se pagaría a través de un dispositivo que tengamos sincronizado con iCloud, que sí que tenga el Apple Pay configurado, perdón, Apple Pay no, el Touch ID funcionando. O sea, es hay varias formas de hacerlo. Yo creo que en Apple Esfera hicimos tenemos algún artículo explicando todos los métodos de pago que puedes hacer, aunque tengas o no tengas cada una de las cosas. O sea, que hay un montón de cosas, pero la verdad es que funcionó perfecto, ¿eh? Creo que fue una docena de manzanas, por cierto, y nada, fue es comodísimo, porque es mucho más cómodo que cuando vas a pagar, bueno, Amazon ya lo hace así porque se guarda todos tus datos y tal, pero vas a pagar para en comprea.es, que es una compra diaria de productos frescos, por si tienes que estar introduciendo cada vez tu tarjeta bancaria, es un rollo. Con Apple Pay es compras, Touch ID para certificar el pago y ya estás. Y la verdad es que es mucho más cómodo que cualquier otro sistema.
Es un acierto. De verdad, yo no puedo decir otra cosa. Yo tenía muchísima curiosidad. Me falta probarlo, como os digo, en el Watch, pero a mí me ha sorprendido. Y mira que lo llevamos viendo tiempo, y mira que sí. Has leído, y mira que la... Pero hasta que no lo pruebas la primera vez. En fin, como tantas otras cosas en esta vida, Pedro. Hasta que no lo pruebas, no puedes decir nada.
Exactamente.
En fin, hasta aquí ha llegado el tema de la semana y vamos con nuestras recomendaciones de final del programa, pero antes permitidme que dé las gracias a todos nuestros mecenas y a todos nuestros mecenas y a todos nuestros oyentes, especialmente esta semana que estamos de enhorabuena en Poster FM, porque Apple y iTunes ha tenido a bien concedernos dos menciones o dos recomendaciones o dos reconocimientos, como queráis verlo, dentro de su listado de lo mejor del 2016 en podcast. Sabéis que Apple a final de año siempre hace una categoría de lo mejor del año, lo hace para apps, lo hace para música, lo hace para cine, en las cosas que tiene dentro del iTunes Store, y también lo hace para podcast, hace tres categorías en podcast. La tercera categoría siempre es los más descargados, y ahí son 10 por categoría los nominados, recomendados o como queráis verlo, reconocidos en cada una de ellas. La tercera categoría son los más descargados, y como podéis pensar, como podéis entender, reinan totalmente las radios convencionales en España, pero las dos anteriores, que son en las que ellos hacen una labor editorial y los eligen directamente Apple, tienen una categoría que ellos llaman nuestros favoritos, que es de alguna forma programas nuevos de esta última temporada o del último año del 2016, y luego otro que son los clásicos de siempre o clásicos recomendables, que lo recordar, vamos, rockeros que nunca mueren, en el que nuevamente lo que hacen es una labor editorial. Y ahí toman la decisión salomónica, cuando lo veis, de hacer 5 de radio convencional y 5 pues de lo que podrían llamar o de los que ellos llaman internamente proveedores indies o proveedores independientes, tanto en una como en otra. Bueno, pues el caso es que en esta bendita casa en Poster FM tenemos la suerte de haber colocado en como uno de los 5 de proveedores indies que reconocen como mejor nuevo programa o nuevo podcast 2016 a la Colina de Avalon, al programa de juegos de mesa, dados, carta, rol, wargames, porque tocamos un poquito de todo, fundamentalmente juegos de mesa, que hago todas las semanas con Paco Curne, y los miércoles lo grabamos a las 10 de la noche y lo colgamos durante el jueves y el viernes, aunque el de esta semana tardó un poquito más. Y luego fuera de series, que al final es un poquito la madre de donde sale todo Poster FM, el programa clásico, además en su 10ª temporada, que nos ha hecho mucho los a Jorge, a Don Carlos, a mí, que nos hemos llevado la nominación o reconocimiento en la segunda categoría, en la categoría para podcast antiguos, en una cosa que, ¿para qué os voy a negar?, nos ha hecho muchísima ilusión, nos ha molado un montón. Claro. Vino de Apple, pues más todavía, ¿no?, y haciendo el programa, sí. Aquí, y la verdad es que está muy bien, Pedro, yo estoy con el pecho henchido, como diría mi hermano.
Muy, muy merecido, hombre. La verdad es que es un programa clásico. El otro día me comparaban fuera de series con Sataka, porque al final Sataka también fue quien inició un poco todo el proceso de creación de la empresa dentro de Weblos SL. Uh-huh. Y es un poco la imagen, ¿no?, de todos, y es un programazo. O sea, que hay que estar muy orgulloso y que te lo reconozcan así. Es un buen fin de año.
Estoy muy, muy contento. Y con el funcionamiento de la colina de Avalon, por lo que os digo, porque al final montar Posta de FM ha sido un esfuerzo y ha sido una inversión de tiempo y modestamente de dinero. Y el que, bueno, se reconozca con uno de los nuevos programas que lanzamos en febrero de este año pasado, la verdad es que también nos da un cierto, bueno, pues empuje para seguir adelante, ¿no? Sí. Esta parte, para decirlo, pues para agradecer a todos los oyentes, que al final, hombre, si no estuviesen los oyentes, no llegaríamos a que Apple nos pudiese reconocer ahí, y a nosotros a nivel interno, a todos los mecenas, ¿no? Sabéis que todos vosotros, los mecenas, los 15 mecenas que tenemos actualmente en Una Cosa Más, que mes a mes nos aportan desde 1 euro al mes para hacer cada vez más y mejores cosas en la cadena, y en concreto en Una Cosa Más, pues nos ayudan muchísimo. Lo que hemos empezado a hacer ya desde esta semana, y antes de eso, gracias a Enrique77, que ha sido nuestro nuevo mecenas, que se ha incorporado entre el último programa y el nuevo, gracias Enrique por unirte, es empezar con los sorteos de mecenas. Estamos intentando captar distintas distribuidoras y gente que nos proporcionen cosas chulas para sortear. Estamos arrancando el tema con Una Cosa Más, y lo que tenemos para esta semana, para este mes, perdóname, para el mes de diciembre, para sortear para los mecenas, es gentileza de Fox International Channels, en el caso de español en Fox España, porque nos han proporcionado prácticamente para toda la cadena, y estamos sorteando uno por cada uno de los programas, un DVD con la sexta temporada, con la anterior temporada de The Walking Dead, con todos sus extras, todo mono, monísimo, que vamos a sortear, como os digo, entre todos los mecenas a partir de la categoría en la que tenemos el sorteo. Si queréis colaborar y uniros a estos 15 mecenas que ya ayudan mes a mes a Una Cosa Más, mecenas.podstar.fm, y además recordad que podéis ayudarnos de una forma muy sencilla comprando en nuestras tiendas afiliadas. Siempre os nombro Amazon, y de cara a Navidad más todavía, amazon.podstar.fm. Pero también tenemos una cuenta de afiliado en las distintas App Stores que tiene Apple, tanto la de iOS como la de Mac. Es complicado de dar todo el enlace, así que lo que tienes que hacer es vais a posta.fm, veréis en la parte de arriba que pone tiendas afiliadas, y a partir de ahí tenéis el enlace directo para que, entrando por ahí, igual que ocurre con el caso de Amazon, cualquier compra que hagáis a nosotros nos deje una pequeña comisión. En las show notes siempre lo ponemos, pero pues eso, si vais a comprar ahora, cuando compremos todos los oyentes de Una Cosa Más el Mario Run y todas las compras que hagamos de cara a Navidades, cuando haya algún descuento o cosas por el estilo, si entráis por ahí, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros una pequeña comisión nos pagará Apple, que no viene más, para hacer cada vez más y mejores cosas con Una Cosa Más. Pedro, no tenemos correos de los oyentes esta semana, así que directamente vamos con las recomendaciones.
Pues yo esta semana tengo una, bueno, para los que escribáis en vuestros propios blogs o os guste escribir por el motivo que sea, a mí profesionalmente me gusta mucho Ulises porque, bueno, el lenguaje de marcado que tiene, cómo funciona, ahora tiene soporte para TouchBar, bueno, todavía no, pero va a llegar. Y es bastante potente, pero ha salido uno muy, muy, muy apetecible que se llama VR. Es una aplicación que realmente se distingue un poco de las que conocemos, por ejemplo, como Ulises, porque es una aplicación que es what you see is what you get, es decir, es muy visual, no se ve tanto código, sino que es más lo que obtienes después de poner las instrucciones adecuadas para que se vea en negrita, resaltado, todo esto. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, es muy cómoda de utilizar, muy sencilla, para textos está muy bien, además te da mucha información sobre el texto, velocidad de lectura, caracteres, etcétera, etcétera. Si queréis probarla, yo creo que además es gratuita, lo podéis bajar sin ningún coste, y tiene muy buena pinta para los que os guste escribir. Yo de momento me sigo quedando con Ulises, pero la verdad es que Ulises es bastante más cara.
Ha salido con un bombazo, ¿no? De alguna forma sí. Combina la parte que dices tú de escritura con la parte de notas que podría tener, pues en su momento Simple Note o incluso Evernote, ¿no? O más recientemente el Notes de Apple. Y yo la tengo instalada en el iPad, la estoy probando y me la estoy instalando ahora en el iPhone. Porque una de las cosas que recuerdo que tiene muy chulas es el poder escribir en Markdown, que es una de mis promesas de cara a Navidades. Porque ahora especialmente para cuando hemos cambiado a Medium, creo recordar que tiene una forma de permitirte escribir en Markdown. Feeder, sí, que es el programita que utilizo para generar los feeds, también te permite escribir en Markdown. Y es una de esas cosas, sí, que voy dejando, pero quiero acostumbrarme a empezar a escribir en Markdown, y a lo mejor con VR lo consigo. De hecho, vamos, la acabo de instalar ahora mismo en el iPhone y abrirla. Tiene un modelo freemium que no sé si lo tienes tú por delante, y si no, lo miro yo ahora mientras, de cuánto costaba la parte premium.
Tiene el Beer Pro, que tiene, es la parte más compleja, que tiene toda la funcionalidad, son 15,99€. De todas formas, Carlos, si tú quieres aprender Markdown, no pasa nada. El próximo análisis de 8.000 palabras, yo te lo dicto y tú me lo escribes. Porque, claro, yo esas 8.000 bonitas palabras que veis en los artículos, yo os escribo además con Markdown, quiere decir, poniendo sus códigos, sus tal, que todo esto... Por eso me gusta tanto que el teclado sea cómodo. Es importante. Pero este está muy bien porque todo el Markdown lo hace con combinaciones de teclas. Si veis en las capturas, se verá que es muy, muy fácil. Y yo creo que es muy visual. Te sigue poniendo lo que, por ejemplo, los parágrafos, te los marca el H1, H2, te lo marca de forma visual, pero a la vez lo estás viendo en cómo va a quedar. Uh-huh. O sea que es interesante echarle un ojo porque quizás os guste.
Os pondremos el enlace en las show notes, que lo normal es que lo tengáis, en vuestro reproductor de audio, si es cualquier reproductor moderno lo tenéis ahí dentro, y si no aparece, pues por ejemplo iVox, que siempre hace un pequeño destrozo con los enlaces y no aparece, o Spreaker, que tampoco lo hace, sabéis que siempre lo tenemos en postal.fm para que podáis hacerlo, y luego recordamos además el sitio donde siempre los colgamos. Mi recomendación de esta semana es, hasta cierto punto, yo no sé si la misma semana o la semana siguiente, igual que a Vitici le oí hablar de y me lo apunté ahí en medio, a Stephen Halkett, en un programa que hace con CP Gray, que se llama Cortex, que os recomiendo encarecidísimamente, sí, si no habéis oído. Sí. Nunca es un programa de esos que me gustaría hacer mayor, ¿no? Es una pasada de programa. Hablaba de estaban a vueltas con el correo electrónico, porque estos son dos cansinos, igual que yo, que no pueden durar más de 3 meses con la misma aplicación de correo electrónico. Entonces, yo supongo que todos esperáis que cuando después la semana pasada dije que iba a hacer repaso de las aplicaciones de correo electrónico, hablé de Spark, que por fin está en macOS, después de haber estado en iPhone y iPad, y es cierto que hay que probarla. Spark es un modelo que tenéis que probar. A mí me gusta, pero tiene una cosa en la que me sigue tirando para atrás, y es que el que lea me baje abajo la... creo que es un buen sistema para los que están acostumbrados a tener mucho correo leído, pero dentro de la bandeja de entrada. Yo odio tener correo en la bandeja de entrada, es algo superior a mis fuerzas. Y entonces el modelo que tiene Spark, dentro de que me gusta mucho cómo funciona, y creo que funciona de vicio la aplicación en el Mac, y de verdad, probadla, no me acaba de matar. En cambio, sí que, como digo, Hackett comentaba una curiosidad de una aplicación que solamente está para iPhone, y es el gran problema que tiene para mí, y es que no tiene aplicación a día de hoy ni para iPad ni para el Mac, que se llama Notion, Notion.
Sí.
Y es un cambio sobre el paradigma de correo, que esto siempre suena muy grandilocuente, y dices, una app que morirá a los 4 meses, y es posible, es muy posible, yo no os digo que no. ¿Cómo funciona Notion? Notion tiene 3 pestañas en la parte de abajo y todo funciona a partir de ahí. Como siempre, añades todas sus cuentas de correos, tienes un inbox único, que es algo que hace todo el mundo menos Google, que tiene los inbox por separado. Entonces, de izquierda a derecha nos encontramos con uno que se llama Mail, y es un sobrecito con más o menos una sonrisa. Una pestaña intermedia, que es la más curiosa, se llama Radar, y la última, que es Gente o People. Mail tiene una cosa curiosísima, y es él, mediante inteligencia artificial, trata de detectar cuáles son los correos que solamente quieres leer el titular y posiblemente los vayas a archivar, y cuáles sí que de alguna forma tiene cierto interés. Los que tienen cierto interés, te pone el fondo en blanco y espera que los abras para que los leas de una forma normal, puedes responderlos y ya está. Lo más curioso que tiene es, en la parte de abajo a la derecha, un botón, mejor dicho, un redondel, un círculo en morado con un numerito dentro. Ese número coincide con el número de correos que le ha marcado en gris. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo una notificación de un foro que estoy suscrito, de un blog de gastronomía de Félix, que es alguien que escribe por aquí de la zona, sobre cocina, que me gusta mucho cómo escribe, una nota de prensa en No Solo Rula Ediciones, precisamente la nota de prensa, o mejor dicho, la última nota del último de Grey, del último Cortex, una comunicación de Clave Informática, un correo de la FNAC. Todo esto se lo detecta como que, bueno, te interesa ver el titular, pero posiblemente lo que vayas a hacer es archivarlo o borrarlo directamente, y entonces no tienes más que coger ese circulito, que en este momento a mí me aparece como un 6, arrastrarlo a la izquierda y automáticamente todos esos los archiva. Esto es maravilloso, Pedro. Esto es el puñetero futuro. Aquel, claro, tienes que dedicarle tiempo, decirle, hombre, esta sí me interesa, esta no me interesa. A veces hay de un mismo destinatario que te interesa algunos correos y otros no. Entonces, no sé si 100% es perfecto. Pero cuando ahí tienes un 14, porque además vas bajando todo el correo y ahora, por ejemplo, al final tengo un 17 y le das a la izquierda y de repente ha archivado 17 correos, es una cosa de verdad. De estas sensaciones que decir, bien, ya es un trabajo como Dios manda y ahora a partir de ahora empezamos a trabajar.
Es como brujería eso, ¿eh?
Sí, es una cosa loca, ¿eh? De verdad, yo la primera vez que lo hice dije, no puede ser esto no puede ser verdad. Pero sí, probadla. La de gente es una pestaña curiosa, te aparece, por ejemplo, gente que has conocido últimamente, y luego lo que tiene es cuando pulsas en uno de ellos, él te escarba tu correo, eso sí, gente que tengáis cosas con él, no quiero que lea mi correo, ni os acerquéis, porque esto lo que intenta hacer es escanear todo el correo para ver lo que hay, y entonces es cómo conocí a esta gente, cuánto tiempo tardo yo en escribirle, cuánto tiempo tarda él en responderme cuando le escribo, cuáles son las interacciones que he tenido con él. Es una cosa muy curiosa, quizás de una parte más comercial o también, porque no, personal, de ¿y esta persona cuándo fue cuando hablé con él? ¿Y este de dónde lo salí? ¿Y este de dónde ha salido? Tienes otras tres bloques que es más activo, y entonces tienes en general la gente con la que más te comunicas. Permanece en contacto, gente con la que quieres permanecer en contacto y que la añades aquí dentro, y luego las conexiones más fuertes. Te hace una especie de análisis de con qué gente te escribe más a menudo y responde más rápido para hacértela. Y luego el que tiene alucinante es el del centro, que es el radar. Radar fundamentalmente lo que hace es tratar de adelantarse a cosas que tú quieres hacer. Por ejemplo, yo ahora mismo día tengo una que pone, contesta, y es que él ha detectado que tengo un correo de un compañero de la universidad que me hacía una pregunta al que yo no he contestado, y como aparece en forma de pregunta, me está sugiriendo que responda a esa pregunta. Curiosísimo. Y por otro lado, tengo otros correos, dos en este concreto, que yo he preguntado a alguien, no he recibido una contestación de esa persona, y entonces me dice cuánto tiempo hace que hice esa pregunta y si quiero volver a reescribirle. Chico, una cosa, la primera vez que lo vi dije, qué cosa más bien pensada y más ideal. Entonces, ¿es una aplicación definitiva para sustituir todo tu correo? Yo creo que no. ¿Es una aplicación chula a día de hoy, complementaria para trastear, para ver una alternativa al correo, de las que hemos visto ya 20.000 millones y todas han fracasado? ¿Durará más, durará menos, pero es curiosa? Sí, yo creo que como mínimo instalarla, vamos a tener a la semana de Navidades, trastearla, juguetear con ella y me contáis a la vuelta de Navidades qué os ha parecido. De verdad, muy, muy, muy curiosa. Este Notion... Perdóname, ya estamos terminando el programa y yo me estoy ahogando como siempre, Pedro. Yo creo que soy psicosomático, estoy seguro, ¿eh?
Es como es el clap del final, es casi cuando se acaba la escena.
Así que bajaros Spark, que hay que probarla y que de verdad es un gran reemplazo al sistema tradicional de correo, al que al final todos utilizamos, pero descargaros este Notion, dale un poquito de cariño y de amor y a ver si os gusta tanto como a mí. Hasta aquí ha llegado una cosa más.
Una cosa, Carlos, ¿Spark mete a la cárcel directamente a la gente que en el asunto te pone el contenido del mensaje?
Pues no sabría decirte qué es lo que hace, ¿eh? Sí que tiene respuestas rápidas.
A la gente que te dice, que te quiere, por ejemplo, necesito hacer contigo una reunión hoy a las 3. Y eso te lo pone en el asunto y el cuerpo del mensaje te lo deja blanco. Esa gente debería estar en la cárcel. O sea, el asunto para el asunto y el cuerpo es para el cuerpo. El asunto debería ser reunión hoy y luego comenta eso con el motor de inteligencia artificial, a ver si eso lo hace.
Se lo comentaré, lo mandaré en el feedback, no te preocupes. Sí que tenía una cosa chula Spark, y es que te permite crear respuestas rápidas e incluso con emojis para hacer el comentario. Eso sí que lo vi que lo tenía. Pero Notion, de verdad, lo del botoncito este morado, hasta que no lo probé la primera vez, es como Apple Pay. Hasta que no lo probé la primera vez, no lo vais a creer. De verdad que es alucinante. En fin, terminamos. Recordamos que tenéis todos los enlaces de todas las show notes. Como os decía antes, lo normal en vuestro reproductor, si no es así, siempre en postal.fm. que os invitamos a que os unáis a nuestro grupo en Telegram. De verdad que es de las comunidades más vivas y de mayor movimiento y donde el que aprendemos un montón todas las semanas. telegram.me/unacosamás. Desde ahí está en el grupo en el que tenemos, bueno, 300 personas. Y vamos, que yo no lo diga yo, que lo diga Pedro, lo mucho que aprendemos y lo bien que nos lo pasamos en el grupo.
Sí. Ahí es para aprender todos, ¿eh? La verdad es que es un grupo súper divertido y es que cada día aprendemos de algo, es de verdad, ¿eh? No, y es por toda la gente que hay, o sea, no, nosotros somos unos más ahí y aprendemos de cualquiera que pregunta cosas y cualquier persona, la verdad es que pues es muy participativa y es un gustazo, la verdad.
¿Qué más cosas podemos? Ya sabéis, una cosa más con número en Twitter, una cosa más en Facebook, nos podéis seguir también. Tenemos un canal de Podstar FM para que os informéis de todos los programas, por ejemplo, cuando colgamos los dos programas que los dos podcasts que os he contestado, que os he comentado antes previamente, que hemos sido premiados, tanto La Colina de Avalon como Fuera de Series, pero también Slamberland, nuestro programa de cómic, también Credits, nuestro programa de videojuegos encabezado por Roberto Pastor, todo el resto, Sofin Channel, el programa de deporte, de aquella forma diferente que hacemos entre Juan Galonce, Miguel Pastor y un servidor, todos los restos de los programas que hacemos en Podstar FM, si accedéis a telegram.me/podstarfm, a partir de ahí, cada vez que colgamos un programa nuevo, os comunicarán. ¿Qué más cosas? De cara a Navidad, estamos preparando un especial de Navidad, del cual vamos a mantener el secreto más absoluto, ¿verdad, Pedro?
Ojo, ojo, ojo al especial que vamos a preparar.
Sí podemos decir que, y esto es otro de los ventajas para los mecenas, que lo colgaremos como mínimo una semana antes para los mecenas que en el feed general. No os preocupéis, es decir, esto es como voy al cine o me quedo en casa. No hay ningún tipo de problema. Claro. Podéis quedar y yo os digo yo que llegará, que no podéis esperar. Y yo soy uno de los ansiosos que sabiendo lo que hay después, estamos vendiéndolo ya muy grande, pero vamos, yo sí, sería sí, uno sí. de los ansiosos que no podría. Una de las cosas que vamos a hacer es cuando tengamos algún tipo de programa de estos especiales y cosas que queremos hacer de casa al año que viene, al 2017, pues siempre colgarlo antes para los mecenas, que bueno, pues para el fin, que al final tengan unos ciertos privilegios, igual que tienen el programa que grabamos especial todas las semanas y algunos anticipos de cuando vamos fuera y evidentemente los sorteos que hemos inaugurado esta semana. Pedro, la semana que viene más y mejor.
Más y mejor. Un saludo a todos y a disfrutar. A ver si llega, bueno, a disfrutar con Super Mario Run, que es lo que va a llegar.
Y a todos vosotros, hasta la semana que viene en Una Cosa Más.
What? There is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Pues muy bien, ya está.
Bueno, se nos ha ido a 1:20.
1:20 llevamos hablando, el programa será 1:10, ¿no? ¿No
hubieras estado 10 minutos? Seguro, lo sé. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no hemos tardado tanto, ¿eh?
¿No?
Una hora y cuarto, así se va a quedar.
¿Tú te has dado cuenta que últimamente siempre tardamos 1:15 como mínimo de programa, no?
Ya. Y eso que no había mucho que hablar. El día que saquen algo de verdad.
Eso va a ser terrorífico. El otro día me pasó a mí con Francis Arrabal. Hemos empezado a hacer ahora uno de Fuera de Series que se llama FDS Streaming, con la idea de hablar con eso de Netflix y de... ¿Lo has oído?
Sí. Bueno, no lo he oído aún, pero lo he visto.
Mi firme propósito cuando le dije a Francis, y digo, Francis, vamos a ver, aquí podemos hacer uno cada 15 días y entonces podemos irnos a la horita. Claro, el problema de 15 días es que al final, sobre todo Netflix, ya no te digo nada si desembarca Amazon y Hulu y empieza a entrar más gente y tal, tiene pinta de que va a haber noticias todas las semanas. Y una cosa que a mí me apetecía hacer mucho era un ranking que fuese cambiando semana a semana en función de lo que la gente está viendo. Yo creo que es una cosa que puede dar vidilla y tal, ¿no? Bueno, en fin, todo ese rollo puede decirte de, vamos a intentar hacer, yo creo que sé, 25, 30, 35 minutos, ¿no? 1:30.
¡Ostras!
1:30 de piloto, sin tener respuesta del público, sin tener entrevista, sin tener...
Madre mía.
Pues, y hoy me decían, vamos a intentar hacer una radio. Francis, déjalo. Que sea lo que Dios quiera, vamos a hacer el tiempo que sea y ya está. Así cuando tengamos después anunciantes, pues mira, tenemos más bloque porque tenemos un montón de contenido, podemos poner 3 o 4 anuncios intermedios. Porque vamos...
Qué fuerte. Pero bueno, sí, es que al final es lo que toca.
Sí, lo que
te pones, es lo que hay.